IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y ponemos los ahorros a trabajar como cada semana con ayuda de los mejores. Ya me acompaña al otro lado del teléfono Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos una semana más, igual que lo hace ya también Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Muchas gracias a ti también por acompañarnos una semana más en esto de aprender conceptos de inversión, aprender cómo lo hacen los grandes gestores, los que más saben de esto de la inversión. Y otro que sabe mucho de inversión es Luis Alberto Iglesias desde Value School, que ya nos escucha. Luigi, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Víctor.
Muchas gracias por acompañarnos también en el día de hoy. Y un día importante el día de hoy porque nos acompaña un verdadero experto. Nos va a enseñar un poco cuáles son sus tesis de inversión y cómo se encuentra el sector en estos momentos, recordando cómo meses atrás nos impactaba de lleno la crisis del coronavirus. Tenemos con nosotros hoy, y es un placer poder saludarle, a Miguel de Juan, asesor del fondo Esfera 1 Argos, actualmente bajo la entidad de Anbank. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Buenas tardes, Luisfer, y a todos los oyentes y al resto de los contertulios.
Muchísimas gracias por echarnos el teléfono en el día de hoy, por conseguir sacar ese hueco para dedicarlo a este programa, a Tu Dinero Nunca Duerme, y a todos nuestros oyentes que ya saben que estamos todos, y como estamos todos, comenzamos. Repasando las cartas de don Miguel de Juan a los argonautas, la que data de abril, Miguel de Juan recoge algunos aspectos fundamentales que caracterizan a los buenos value investors. Dice de Juan que hay que insistir en la disciplina inversora. Si recuerdan ustedes, aquel mes de abril, refiriéndose además al mes de marzo, fue cuando impactó con mayor virulencia la crisis del coronavirus en los mercados, provocando unas caídas astronómicas en aquel momento, históricas, podríamos decir. Leyendo la carta, recordaba otro programa en el que tuvimos la suerte de contar con Gonzalo Recarte, de Cobas. Gonzalo, que vino para hablarnos de trading, nos dijo que el éxito de la inversión viene en un 20% de conocimiento técnico y nos decía que el 80% del éxito se lograba gracias a la disciplina. Otros grandes inversores que han pasado por el programa, como Fernando Bernaz, Álvaro Guzmán, Iván Martín, por citar solo algunos de ellos, también nos han insistido mucho en la disciplina a la hora de invertir, y más en tiempos de tribulaciones como los que hemos vivido. Casi podríamos decir que todos estos inversores, todos los invitados que han ido pasando por el programa a lo largo de estas temporada y media que llevamos en Tu Dinero Nunca Duerme, nos han ido preparando poco a poco, dándonos consejos poco a poco, enseñándonos a invertir poco a poco para encontrarnos precisamente en momentos como los que hemos vivido. ¿Cómo vivió el sector aquellos días terribles de marzo y abril cuando impactó el coronavirus? ¿Cómo afrontan los gestores independientes como Miguel de Juan la comunicación con sus inversores cuando la renta variable estaba sufriendo como nunca? ¿O cómo, en el caso de Miguel de Juan, en esta ocasión, conforma su cartera o cuáles son sus criterios de inversión a la hora de seleccionar negocios o compañías? A todo esto vamos a intentar dar respuesta en el día de hoy, pero antes déjenme que busquemos con Manuel Llamas unos puntos de recuerdo en su lección de cada semana.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Manuel, quería buscar contigo, decía yo, un recuerdo un poco más fresco de cómo fueron aquellos días de marzo terribles para la renta variable en el que el pánico se apoderó de los mercados y yo, que tengo una memoria a corto plazo terrible, pues no recuerdo exactamente cómo fueron aquellos días, cuáles fueron las caídas, en qué plazas fueron más fuertes y por eso digo qué mejor que echar mano de Manuel Llamas y que nos recuerde aquellos momentos.
Bueno, pues a lo mejor tú no lo recuerdas perfectamente, pero desde luego millones de ahorradores e inversores lo recuerdan a la perfección, puesto que los meses de marzo y abril fueron un cataclismo bursátil, una de las grandes caídas en bolsa de todos los tiempos, una de las mayores caídas en bolsa de todos los tiempos, quizás la mayor, la más intensa y la más rápida desde el famoso crack del 29. Y además fue una caída absolutamente generalizada que se extendió por todo el globo. Los índices, los principales índices bursátiles llegaron a caer a perder más de un 30% y se produjeron fenómenos absolutamente inéditos, como por ejemplo el hecho de que el barril de crudo, el barril de petróleo, pues llegara a cotizar en negativo. Es decir, que aquellos que habían contratado en futuros la compra de petróleo, pues se desprendieran de ellos incluso llegando a pagar, porque no había almacenamiento, no había espacio físico para poder almacenar esos barriles y por lo tanto los tenían que liquidar o bien a precio de arribo o, como digo, directamente pagando.
Hasta 40 dólares creo que se llegaron a pagar, ¿eh?
Eso fue, efectivamente, eso fue lo que sucedió durante esas semanas, como digo, caídas muy sustanciales y lo que se produjo como consecuencia fue ventas masivas, un efecto dominó que se tradujo en muchos inversores que tuvieron miedo debido a esta situación, debido a estas fuertes caídas, y vendieron sus acciones deshaciendo sus posiciones. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Pues básicamente, yo creo que ya a estas alturas todos nuestros oyentes tienen un concepto más o menos claro al respecto. Lo que sucedió fue una gravísima crisis sanitaria que comenzó en China, pero que posteriormente se extendió por multitud de países. Y esa crisis sanitaria, debido al enorme poder de contagio del coronavirus y a la gravedad que suponía en algunos casos, hacía temer que se produjera un colapso sanitario en los países más afectados. Y eso fue precisamente lo que sucedió en algunos países ricos, como España o Italia, pero también Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, que en algunos casos se vieron obligados a llevar a cabo un estricto confinamiento, es decir, una cuarentena pura y dura. Una cuarentena que, en última instancia, se tradujo en una parálisis absoluta de la actividad económica, con la consiguiente pérdida en acciones, con la consiguiente caída de las bolsas mundiales, debido precisamente a esas pérdidas que se iban a registrar por parte de numerosas multinacionales. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron algunos? Y en este caso me pongo yo como ejemplo, simplemente a modo de experiencia personal, a diferencia de otros muchos inversores que debido a estas fortísimas caídas vendieron sus posiciones, yo directamente durante esas semanas no miré los índices. Absolutamente no miré ninguna de mis posiciones, ni de mis fondos de inversión, porque confiaba y sigo confiando plenamente en los gestores en los que deposité mis ahorros y como consecuencia pues no registré esas pérdidas. De ahí precisamente lo que comentabas tú antes, Luis Fernando, la importancia de la disciplina, que es algo que venimos repitiendo programa tras programa. Tener una idea clara, un plan de inversión muy claro y muy sólido para no dejarse llevar por los sentimientos en cada momento. Y ya termino con un consejo para nuestros oyentes, que hagan el ejercicio de qué hubiera pasado si hubieran vendido sus acciones o si hubieran, en un ejercicio hipotético, si hubieran vendido 10.000 euros en el peor momento de la crisis del coronavirus, cuál hubiera sido la pérdida registrada, o, por el contrario, qué hubiera pasado si hubieran comprado acciones en el peor momento del coronavirus.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Hablabas tú de consejos y hablabas también de disciplina. Sobre disciplina y consejos sobre la misma es de lo que quiero preguntar ya a Domingo Soriano.
Hola, soy Martín Huete, fundador del proyecto de programa En Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Ecuam Capital, 91-755-6974 o visítanos en ecuamcapital.com. Ecuam Capital.
Domingo Soriano, hablaba yo de consejos, bueno, hablaba Manuel de consejos, daba el consejo de mirar qué hubiera pasado si nos hubiéramos dejado llevar por el pánico, hubiéramos vendido en aquel momento o si lo hubiéramos aguantado. Y precisamente de eso te quería yo preguntar, Domingo, de esa disciplina de la que hablábamos, cuán importante es y sobre todo porque somos humanos y todos, como hemos repetido muchas veces en este programa, además de invertir, tenemos que saber dormir y estar a gusto con uno mismo y con las decisiones que ha tomado. Y en tiempos de pánico en los mercados no siempre es fácil mantener esa calma. ¿Cuán importante es esa disciplina y cuáles son los consejos que nos puedes dar, los trucos, si quieren ustedes llamarlo, para poder mantener esa disciplina correctamente en tiempos de tribulación?
Pues fíjate, dabas antes esa frase de que un inversor exitoso es un 20% conocimiento y un 80% de disciplina. Pues hoy lo que voy a empezar es decir que no sé si estoy muy de acuerdo con la frase, o al menos no si la entendemos como normalmente se entiende, ¿no? O un primer vistazo. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que es fundamental la disciplina. Tenía razón Manu cuando comentaba que si en las peores semanas del mes de febrero, de marzo, pues hubiéramos vendido, pues nos habríamos perdido el rebote que hubo luego. Pero digo que no estoy de acuerdo porque cuando se plantea esa frase de 20-80, parece que hacemos de menos al conocimiento y eso sería un error. Pero sería un error también desde el punto de vista de la disciplina. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que es mucho más fácil ser disciplinado si tienes un enorme conocimiento previo que te respalde. Entonces, por ejemplo, si tú eres un inversor, si tú compras empresas, si tú seleccionas empresas, cuando llega el momento de pánico, si tú tienes un convencimiento pleno en tu tesis de inversión, si tú te has pasado horas y horas estudiando los balances, analizando quién está al frente de esa empresa, has hablado con ellos, los has visitado, es decir, lo que hace un buen gestor y lo que hace un buen analista, es mucho más fácil que mantengas la disciplina, que no te entre el miedo, que no te entre el pánico. ¿Por qué? Porque tú tienes un agarre muy sólido, tu fundamento tiene unos cimientos muy sólidos. Si tú no tienes todos esos conocimientos, claro, la disciplina también se te evapora, porque empiezas a dudar, empiezas a decir, claro, no, yo invertí porque esta empresa tenía un par de ratios que estaban bien, tenía buena pinta, leí en un par de blogs que la empresa estaba barata, pero a ver si me he equivocado, a ver si no es así, y es lógico, es decir, son dos cosas que van de la mano. Por eso yo más que 20-80 diría 50-50 o 100-100, 100-100 ya sé que no se puede tener más de un 100%, pero un poco en la idea de que son dos cuestiones que se retroalimentan. Y luego una segunda cuestión, que yo creo que también es muy importante, que muchas veces cuando manejamos estos términos de disciplina del inversor, pensamos en los malos momentos, ¿no? Y decimos, te cae la bolsa durante unas semanas y decimos tienes que ser disciplinado, no cometas el error clásico de dejarte llevar por el pánico, etcétera. Pero cuidado, la disciplina también es en el sentido contrario. También para esto ayuda mucho el conocimiento. Es decir, cuando está subiendo la bolsa, en esas semanas de rebote, también tenemos la tentación de saltarnos las normas que habíamos dicho de no comprar con euforia. De hecho, muchas veces casi es más importante la disciplina en esos momentos, ¿no? Y lo mismo, saber lo que se está haciendo, saber si uno tiene fundamentos para decidir si comprar o no una empresa, por qué la estás comprando o no comprando, es fundamental en los malos y en los buenos momentos. Y una última cosa, que es que mucha gente dirá, pero tú has dicho en alguna otra ocasión que para los inversores medios es peligroso invertir en empresas individuales a no ser que tengan un conocimiento, se lo hayan estudiado muy bien. Y eso es cierto. Pero todo esto que decimos del conocimiento también se puede aplicar perfectamente a los fondos de inversión o a la cartera que tenga un inversor, porque a lo mejor uno que tenga más en inmobiliario o en otro tipo de activos. Es decir, saber en qué estamos metiendo el dinero, cuáles son las razones que nos llevan a hacerlo, cuáles son los motivos, la filosofía de esos fondos en los que nosotros invertimos, si estamos o no de acuerdo con ellos, si confiamos en los gestores. Ese conocimiento, que lleva un poco de esfuerzo, esto hay que decirlo, lleva esfuerzo, es más cómodo a lo mejor estar un día mirando la tele, pues bueno, esas horas, pequeñas horas de estudio, también escuchar a los grandes gestores, a la gente que sabe, a todos esos invitados que nosotros hemos traído en este programa, yo creo que es bastante importante. Luego, cuando paga sus dividendos, es en esos momentos, porque en esos momentos ese conocimiento, ese haber leído a los que saben, ese haber escuchado a los que saben, ese haberte preocupado por informarte, hace que mantener la disciplina sea muchísimo más fácil. También las emociones las educamos nosotros.
Bueno, pues ahí queda ese consejo. Como siempre, Domingo, dándole una vuelta de tuerca a los argumentos, ese 100% conocimiento, 100% disciplina, yo creo que nos ha servido y mucho. Así que, con todo esto, con la lección de Manuel y la pizarra de Domingo, nos vamos directos a la tertulia.
Soy Sergio Fernández Pacheco de Asvalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Luis Alberto Iglesias, de nuevo programa importante, de nuevo un expertise digno de elogio el que tiene nuestro invitado de hoy, invitado que llega de la mano, como siempre, de Value School y que tiene cosas muy importantes que contarnos y muy interesantes de cara, sobre todo, en este momento en el que nos encontramos, en el que podemos mirar de forma reposada, como yo decía al principio, todo lo que pasó en esos primeros días, esos últimos días, mejor dicho, esas dos últimas semanas de marzo y el mes de abril, y ver también, repasar a la luz de estos acontecimientos, cuáles son sus tesis de inversión. ¿No es así, Luis?
Pues sí, Miguel de Juan, bueno, ya vamos a ver que tiene mucho que contar. Es un gestor al que yo aprecio mucho, además también como persona. En el tiempo en que llevo trabajando para Value School, pues he tenido el privilegio de conocer a gestores como Miguel. Y los que me conocen saben que, digo, mira, desde luego es una de las satisfacciones del trabajo que desempeño en conocer a profesionales que además son buenos seres humanos, buenas personas, ¿no? Así que me alegra mucho que Miguel haya aceptado la invitación. Y bueno, sin más, voy a hacerte una pregunta, porque si recuerdas, Miguel, allá por, marzo más o menos, cuando empezamos a ver las caídas que desencadenó el coronavirus y toda esta incertidumbre, recuerdo que te puse un WhatsApp que decía, madre mía, ¿has visto cómo está cayendo pues tal acción o tal mercado? Digo, joder, el que tenga liquidez se van a poner las botas. Y tu respuesta me tranquilizó, me trajo los pies de nuevo a la tierra y me dijiste, paciencia, no precipitarse. Y yo digo, mira, esa es la clave del profesional. Es decir, porque el profesional vea el mercado caer un 30%, no se va a lanzar a por empresas. Entiendo que no se va a improvisar una inversión se cocina a fuego lento. Tenéis vuestro análisis, vuestro proceso y esas oportunidades, a lo mejor, bueno, la pregunta es, ¿cómo las aprovechaste? Si las aprovechaste y si no, pues ¿cuál es esa postura que en tu caso adoptaste ante ese mercado revuelto que nos encontramos en la primavera?
Bueno, lo primero, muchas gracias a todos, ¿no? Y además a ti, ya sabes que te aprecio también bastante. Respecto a aquella época en marzo, que básicamente te despertabas cada día casi con una caída brutal y al día siguiente volvías a tener otra. Entonces, ahí lo primero, sí es cierto que largos siempre mantenemos una posición de liquidez bastante sustanciosa, pues del orden del, mínimo te diría un 10% y máximo en torno a un 30-40 más o menos de forma habitual. pero de aquella creo recordar que estábamos con un 30% más o menos de liquidez. Entonces, el problema muchas veces es cuando te empieza a caer, y además te caía todo, la sensación que suelen tener los inversores es generalmente de pánico, Dios mío, ¿esto dónde va a terminar? Y por otro lado, están luego los otros optimistas que, esto no hay ningún problema, esto se recupera enseguida, ha caído un 5%, tenemos que empezar a comprar ya. A ver, chicos, que la historia precisamente nos demuestra que los mercados no son así. Primero, era una situación totalmente diferente de lo que podíamos haber visto a lo largo del último siglo, en la que no tanto por las caídas, que las caídas, pues como comentaba antes Manuel Llamas, en el crash del 29 fueron todavía peores, y además durante 3 años. En este caso, la situación, digamos, más significativa o más diferente era precisamente todo lo que llevaba implicado el tema de la pandemia con el cierre, el parón económico que tenía. Entonces, como no sabías exactamente cuánto iba a caer y ahí cuándo iba a empezar la situación a normalizarse, el consejo de la paciencia a mí me parecía normal. En mi caso, teníamos, como digo, bastante liquidez. También es cierto que estaba cayendo bastante prácticamente todo. Entonces, mi primer objetivo era tratar de caer lo menos posible. Por eso reduje posiciones en algunas compañías, pero a la vez estaba comprando otras. Estuve comprando tanto de compañías que teníamos en cartera ya anteriormente y que las veía, pues, que el precio que se nos ofrecía sin saber si iba a seguir cayendo, pero era lo suficientemente atractivo, y como a la vez estaba generando liquidez por si seguía recortando, pues sabía que iba a tener siempre capacidad de disparo, e incorporando compañías nuevas que hasta ese momento pues no habíamos podido incorporar. Básicamente fue eso un poco la actuación de cara al mercado de gestión del fondo. De cara a los clientes, pues en nuestro caso además es que se nos complicó con el tema de la intervención por parte de CNMV de Esfera, la parte de la agencia de valores. Pero claro, lógicamente los clientes de la gestora, los clientes de los fondos, los inversores de los fondos, pues estaban preocupados de qué iba a terminar pasando. Entonces a nosotros se nos juntó, digamos, la tormenta perfecta, caídas de mercado, los clientes que no podían ni entrar ni salir, nosotros calmándoles, yo hablo bastante con los inversores, con los argonautas, y tratando pues de explicarles todo lo que yo estaba viendo en esos momentos, para que supieran que no pasaba nada respecto al fondo, sí que podíamos seguir operando perfectamente, pero que lógicamente había un plus de incertidumbre por la parte de la intervención. En el caso de la gestión del fondo, la verdad es que funcionó, sin saber lógicamente cuándo iba a rebotar el mercado, cuándo se iba a disparar, pero cuando hablamos de la disciplina inversora que comentabais antes, Lister, se trata un poco de eso. Es decir, como decía Domingo, tienes que saber lo que estás comprando para que cuando llegue el momento puedas aprovechar la oportunidad y comprar. Nunca vas a saber a corto plazo cómo te va a funcionar. Es decir, puedes comprar hoy algo que calculas que te vale 10, estaba en 5 antes del COVID, por así decir, te acaba de caer a 3 y dices, un precio ideal, lo compro a 3, pero eso no quita que te pueda bajar a 2. Pues lo que tienes que tener la tranquilidad es de decir, bueno, esto sigue valiendo los 10 o como mínimo los 9, adiós, a 2 compro más. Básicamente es un poco lo que estuvimos haciendo.
Fenomenal. Manuel, creo que tenías una pregunta.
Sí, a mí me gustaría saber un poco cómo llegaste al mundo del value investing, cómo descubriste esta filosofía de inversión y más concretamente, aparte de cómo la descubriste, ¿qué opinión tienes sobre la evolución divergente que ha existido en los últimos años entre el value investing y los fondos growth? Porque parece ser que bueno, pues el value investing estos últimos años pues ha obtenido menores rentabilidades que en periodos previos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, a ver, te cuento. Yo llego al value investing de rebote porque estábamos en el año 2001, todavía estaba trabajando en banca privada, y de aquella estaba en Citi. Y recuerdo pues entrar en internet y veías comentarios sobre Warren Buffett, el inversor, el gran afamado, no sé cuánto. Y había un librito que en inglés era The Warren Buffett Way, lecciones del inversor que ha convertido $100 en 100 billones, ¿no? 100 billions. y parecía, a mí la sensación que me daba era, esto va a ser un ¿quién se ha llevado mi queso?, un libro de autoayuda. Pero al final, como había tan buenos comentarios respecto a Warren Buffett, pues terminé comprándolo. Lo hice de segunda mano, en edición de bolsillo, perdón, es una edición que normalmente no compro, y me lo leí, y la verdad es que ahí me cambió la vida, porque dije, esto sí, esto lo entiendo y esto me parece totalmente lógico, y a partir de ahí fue tratar de leer todo lo posible de Buffett, de Graham y demás. Eso fue, digamos, como yo llegué al Value Investing, estando todavía en banca privada. Y luego finalmente en el 2010, que es cuando dejó la banca privada y montamos el fondo, pues lógicamente tenía muy claro que tenía que ser de estilo value. Y sobre la evolución de estos últimos años, a ver, hay de todo. Sí es cierto que gran parte, por así decir, de los fondos value tradicionales se han quedado un poco descolgados en relación, pues, tanto a los índices. Cuando hablo de los índices, estoy hablando en este momento respecto al índice americano, el Standard & Poor's, y sobre fondos de estilo growth, de estilo crecimiento. Para mí es una disyuntiva que no tiene mucho problema, es decir, hay situaciones en las que las rentabilidades que te ofrece el mercado es lo suficientemente atractiva o es lo suficientemente potente como para que, aunque los value estén ganando dinero para sus inversores, se queden descolgados respecto al mercado. Y en otras circunstancias está la guerra más de industria que no de concepto de qué es un fondo valor y qué es un fondo crecimiento. Por fondo valor, la industria generalmente entiende a pensar que es pues compañías maduras, de alta rentabilidad por dividendo, bajo PER, bajo precio sobre valor en libros, y realmente no es eso como yo veo al value ni como yo lo he aprendido de Buffett, por ejemplo. Para mí el value puede perfectamente funcionar cuando estás comprando compañías de tecnológicas. No es algo de lo más habitual, precisamente por las circunstancias del sector de la tecnología, que es especialmente cambiante, pero Miller en los años 80-90 lo estuvo haciendo, en su día, en los años 30-40, Phil Fisher fue, el primero en concentrar en compañías de muy buena calidad, o sea que no es algo realmente que esté prohibido para una inversión en valor. Y luego puedes comprar perfectamente compañías pues del tipo Nednet, de las típicas asociadas a Benjamin Graham. Entonces, yo creo que en estos años lo que ha pasado es que el mercado americano ha tenido una rentabilidad anual realmente excepcional, del orden del 12-13% de media desde el año 2009, si no recuerdo mal, y es una rentabilidad que los que están invirtiendo a través de fondos índice o de fondos de crecimiento como tal tienen que saber que está por encima de la media histórica, es decir, ojito que eso a lo mejor no termina durando para siempre. Y por otro lado, la parte de los fondos value también está en una situación rara, en el sentido de que cosas que antes estabas comprando, pues directamente no terminan de funcionar.
¿En qué te fijas tú? Cuando, para empezar a mirar una empresa, bueno, ahora por lo que nos has dicho, entiendo que a ti la parte de la calidad, que la empresa sea esa sólida, esas ventajas competitivas de las que hemos hablado, te gusta. No sé si también vas buscando o te gustan también ese tipo de inversión más value, ese deep value de buscar las colillas, esas empresas muy, muy baratas que tengan un enorme descuento, o no sé si hay algo que tú vayas buscando, una lucecita que tú dices, si eso destaca, me pongo a estudiarla. No digo yo invertir directamente, pero si hay algún dato, una cifra o una característica que en cuanto la ves dices, esta merece la pena que le dedique unas horas.
Yo creo que por haber aprendido el value a través de Buffett, pero ya un Buffett, no el del partnership, sino ya en Berkshire Hathaway, mi primera intención es buscar compañías pues de alta calidad, con buenos márgenes, sin deuda y demás. Pero nunca he descartado el que se encuentre una compañía pues de tipo Nednet, es decir, realmente tirada en precio, aunque el negocio en sí sea bastante mediocre, pues aprovechar y comprarlo, porque al final es pues un billete de 100 que te lo ofrecen a 50 o menos, pues lo compras, porque estás ganando dinero sabiendo que realmente la compañía vale más, y funcionan, son inversiones que nos han funcionado. pero por tendencia, digamos, sí que prefiero estar en compañías generadoras de valor, que son capaces de incrementar su valor intrínseco a lo largo del tiempo, sencillamente porque estás más tranquilo sabiendo que no tienes que andar rotando mucho la cartera, que siempre supone un coste para el inversor, para el partícipe del fondo, y dejándote llevar por esa buena compañía. Lo complicado, lógicamente, es encontrar aquella que te cumpla todos los requisitos y encima esté lo suficientemente barata. Pero sí es relativamente sencillo, sobre todo para un fondo pequeño como es el nuestro, pues encontrar ese tipo de empresas. Algunas son pues muy grandes y otras son muy chiquititas en cuanto a capitalización, pero tienen el mismo tipo de planteamiento. Buscas pues que estén bien. Primero, y creo que lo comentabas antes en tu reflexión, Buffett dice que las tres primeras palabras más importantes del mundo de la inversión es margen de seguridad, es decir, comprar siempre por debajo de lo que vale algo. Y yo he añadido muchas veces cuando lo he explicado que las segundas tres palabras, es decir, la tercera, cuarta y la cuarta, quinta y sexta, deberían ser círculo de competencia, que es un concepto suyo también, pero que básicamente viene a referirse a solamente puedo entender que estoy comprando algo barato, solamente puedo calcular bien el valor de algo cuando estoy invirtiendo en algo que conozco. Entonces, hay sectores pues que directamente ni me planteo el mirarlos porque están fuera de mi círculo de competencia, me llevaría más tiempo entender lo que me están contando que el análisis directo de la compañía. Automáticamente descartas una serie de sectores y en otros vas viendo compañía a compañía y vas encontrando alguna en la que sí que te encaja algo. Principalmente, pues eso, vas viendo sus márgenes, vas viendo pues si están bien gestionados o no, si pagan dividendo o no lo pagan. No es algo que necesite, pero si lo paga y es un dividendo razonable, me parece bien, me parece una buena señal. El que no tengan deuda o que la deuda no sea excesiva, que no tengan cosas raras en sus cuentas, ese tipo de cosas.
Oye, Miguel, ahora que me cedes la palabra a Luisfer.
Sí, claro, hombre.
Fenomenal. Mira, quería preguntarte ahora que has subido a sectores, para bajar un poquito más a tu gestión y acercarnos a tu cartera. Sí. En Value School tenemos del año pasado un par de vídeos sobre el sector retail, el de la venta minorista, que al parecer es un sector que a los inversores, gestores value, les está dando un poquito de quebraderos de cabeza porque no acaban de aceptar. Bueno, es un sector, lo sabemos, con una irrupción tremenda de la venta online, hay una convivencia de modelos tradicionales con modelos en Internet y no se sabe muy bien, lo que va a pasar con ese sector y ofrece, pues bueno, demasiada incertidumbre quizá a veces para invertir en él. Sin embargo, tú has invertido en una compañía de la que luego, si quieres, podemos hablar, Topstyle. ¿Cómo ves tú el sector? ¿Cómo valoras esta disrupción de la tecnología online? Y en caso de esta compañía encima tenemos el asunto del Brexit. Bueno.
Realmente no creo que haya un sector especialmente más complicado que los demás, salvo si acaso el sector financiero y el tecnológico. El tecnológico habría que diferenciar qué tipo de tecnología, ¿no? Y la dificultad principal en la tecnología básicamente es por el tema de la capacidad de innovación, que es un punto muy a su favor, pero a la hora de analizar el futuro de los flujos de una compañía, pues es un problema, porque lógicamente te encuentras siempre con que te pueda surgir una nueva tecnología que te desbarate toda la previsión que hayas podido realizar. En el sector retail en concreto, y en el caso, por ejemplo, de Topstyle, que es una compañía líder en Reino Unido, del sector baldosas, azulejos, mosaicos y demás, el sector retail tienes la ventaja principal de que suelen ser compañías en las que te es fácil entender cómo funciona, por qué está ganando dinero, por qué lo puede perder, cuáles pueden ser los puntos fuertes y débiles, dónde puede venir un riesgo añadido. Pero, por otro lado, tienes que la competencia pues suele ser bastante habitual. Por ejemplo, ahora lo que comentabas del tema de la irrupción de la tecnología, de las ventas online, es un cambio estructural realmente significativo. Y a lo largo de estos meses que hemos estado viendo del proceso de la pandemia y demás, se ha visto que lo que es el canal digital realmente es un canal que funciona. Por ejemplo, Top Styles en el 23 de marzo decidió cerrar todas las tiendas, cerró toda la actividad, pero al poco ya en abril, no sé si sobre el mediados de abril, creo recordar, ya empezó a abrir poco a poco lo que era el servicio a través online. Y desde entonces han ido abriendo tiendas físicas y demás. La capacidad de la venta online, la ventaja que te da es que te permite acceder a situaciones, pues imagínate como esta, de un parón brutal a nivel económico de las tiendas físicas reales, y poder seguir sirviendo a tus clientes. Entonces, en ese sentido, la tecnología sí que es un apoyo para todas las compañías. Estoy pensando, por ejemplo, en otra compañía del sector retail, que es Inditex, que la tenemos aquí en casa, en España, y que la parte de las ventas online pues, también están funcionando. Eso no significa que vaya a desaparecer la parte física, ni en Top Styles, ni en Inditex, ni en cualquier otra, pero sí es cierto que, lógicamente, hay sectores que se pueden ver más afectados u otros con el tema de la irrupción de la tecnología y el cómo acceder, digamos, los consumidores a los productos y servicios a través de las tiendas online.
Entonces, una pregunta sobre esto, porque sí. Top Tiles, para el que no lo conozca, creo que es una cadena de azulejos, de este tipo de productos, algo parecido a lo que en España puede ser Porcelanosa o similar.
Sí, exacto.
Es que me ha parecido muy interesante lo que decías de que también para este tipo de productos, quiero decir, el canal online, pues rápidamente pensamos en esta pandemia, ¿no? Nos hemos quedado encerrados en casa, el producto, pues desde las cosas del súper hasta la ropa, pues se habrá disparado. Pero incluso en un producto que en teoría parece que es que necesitas ir a la tienda a ver, que te aconseje el tipo sobre qué tipo de azulejos puede necesitar para la cocina o el baño, ¿también aquí están creciendo mucho y se está sustituyendo el canal físico por el online?
No, sustituyendo no. En estos meses que hemos pasado de la pandemia y del parón económico, les ha servido para seguir manteniendo, digamos, el apoyo de venta. Pero lógicamente, como bien dices, tienen que... Es un sector en el que tú tienes que ir, tocar, ver la textura, ver los colores con la luz natural y lo que han estado haciendo ha sido seguir sirviendo porque en Inglaterra, por ejemplo, lo que ha pasado es ha parado toda la actividad económica, pero claro, el que quería hacer sus cosas en casa y eso en manitas y dice, pues voy a reformar el suelo de la cocina, pues aprovecha, sí que puede hablar, porque a través del canal online tenían acceso para poder hablar con asesores y demás que les pudieran decir pues cuál era la baldosa que mejor les iba o qué cerámica podía funcionarles mejor. Y en ese sentido han estado teniendo pues como un 20%, digamos, de actividad. Pero realmente es un sector, al menos el de las baldosas, en el que lógicamente no lo puedes hacer todo por internet. Es decir, si puedes comprarlo, te lo pueden llevar a casa, puedes ir en el click y collect que le dicen y recogerlo directamente. Pero hay otra parte que no es como llevar un libro a casa. Es decir, no te pueden llevar una baldosa que te pesa además cada una como 4 o 5 libros, ¿no? Tienes que llevar un montón de baldosas, entonces eso tienes que hacerlo de una forma diferente. El canal online lo que te sirve no es para canibalizar ventas o para sustituir de una línea de negocio a otra, sino directamente para complementar. Entonces, de hecho, en Top Styles creo recordar que el crecimiento en el número de ventas que se estaban haciendo, te hablo hasta el 2019, por parte de la gente que entraba primero en la página web para ver todo el catálogo, y luego sobre ese catálogo lo que hacían era tener una pequeña referencia de pues 4 o 5 gamas de productos, de baldosas, de mosaicos, azulejos y demás, y luego ya iban a la tienda, y ahí es donde ya el asesor profesional ya les recomendaba cuál era el que les podía encajar mejor.
Correcto. Estamos hablando de... Bueno, la verdad que en este programa hemos escuchado a Value Investors decir que no quieren ni oír hablar prácticamente de las empresas dedicadas al sector retail. También hemos escuchado otros inversores y grandes gestores que pues no se fían mucho de las empresas tecnológicas. Yo quiero abordar otro asunto que yo creo que le tendremos que dedicar mucho tiempo en este programa también, que es el de la concentración de carteras. La tuya está bastante concentrada. A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué riesgos o ventajas tiene el tener esta cartera tan concentrada, porque si aquí hemos hablado de algo es de la virtud de tener tus inversiones diversificadas, pero tenemos que explicar la diferencia entre tener una inversión muy diversificada y la ventaja de tener una cartera concentrada dentro de tu selección de carteras.
Sí, a ver, yo no sé si recordaréis, o sea, habréis visto, seguramente sí, una gráfica que es, digamos, te marca en los ejes del XEI y una parábola que, desde, digamos, partiendo desde la derecha, va cayendo hacia, digamos, quedarse estabilizada, ¿no?, en una curva, que representa el cómo va disminuyendo el riesgo de una cartera, es decir, la volatilidad de esa cartera, en función de cuántos títulos incorporas a la cartera. Bueno, pues cuando ya prácticamente, digamos, no merece más la pena el incorporar un nuevo título a la cartera, porque la diferencia en cuanto a volatilidad pues es básicamente nula, está entre los 20-30 títulos, ¿vale? Ahí, evidentemente, hay fondos que por su estrategia pues prefieren tener una cartera pues de 100 títulos en su fondo, y me parece fenomenal. En mi caso, yo traté de diseñarlo pues siguiendo un poco los consejos de Buffett, que sí que tiene una cartera siempre muy muy concentrada, y básicamente la idea es, si yo entiendo que una compañía me merece la pena tenerla en cartera, lo que quiero es que me pese, porque entiendo que vale bastante más de lo que me pide el mercado. Entonces, quiero apostar por ella. Pero esas apuestas tienen la ventaja de que si aciertas, te van a dar una mayor rentabilidad cada una de ellas. Su peso en rentabilidad se va a notar mucho más en el conjunto del fondo. Y tiene la desventaja de que te puede pasar al revés, que te equivoques, metas la pata, y que si pierdes la mitad de una compañía que te pesa el 5%, pues estás perdiendo un 2,5% en el fondo. Mientras que si solamente tuvieras un 1%, pues perderías un 0,5%. Entonces, la forma, en mi caso, de gestionar esa parte del riesgo es manteniendo siempre una posición importante de liquidez. Eso sí que nos ha permitido, pues a lo largo de los años, empezamos... Bueno, oficialmente fue en 2010, a finales del 2010, pero realmente yo empecé a operar el 21 de enero del 2011. Entonces llevamos casi 10 años en el tema de la gestión del fondo. Y en todo este periodo, la verdad es que hemos caído menos que el mercado. Y cuando hemos subido, no hemos subido tanto en líneas generales. Alguna vez sí, pero no es lo habitual. Pero sí que nos permite en el conjunto el haber batido al mercado. Hablo siempre con dividendos brutos. Entonces, la ventaja de una cartera concentrada es que conoces, o digamos te centras más en estar al tanto de esas pocas compañías que tienes incorporadas en la cartera, te pesan más. Si funciona bien, pues tiene y el mercado te termina dando la razón, pues al final te da un plus de rentabilidad. Y todo lo contrario, cuando te equivocas también con todas las ganas, ¿no? Afortunadamente nosotros en estos momentos estamos con 22 acciones en cartera. Prefiero estar más cerca siempre de 20 que no de 30, pero bueno, podemos variar. Ahí la verdad es que tampoco tenemos mucho problema en tener 18 o tener 28 títulos en cartera.
Comprendido. Manuel.
Oye, acabas de comentar un poco, bueno, tu tesis de inversión en Top Styles y tu visión al respecto del sector retail, pero a mí me gustaría saber tu opinión sobre pues una de las grandísimas empresas españolas, si no la más grande, que es Inditex, que es un gigante a nivel textil, y además es fruto de ciertas polémicas, puesto que hay también algún gestor value de gran prestigio que siempre comenta que uno de sus grandes errores es no haber invertido en Inditex hace hace tiempo, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu visión al respecto y si crees que sigue teniendo una tendencia favorable en los próximos años.
A ver, personalmente pienso que sí, de hecho por eso la tengo en cartera y la seguimos manteniendo. Ahora mismo nos supone algo más del 5% de la posición del fondo. Parte por la plusvalía, también es cierto. Pero, Inditex para mí, coincido contigo, Manuel, desde mi punto de vista es la mejor empresa española. No es la que más me pesa en el fondo, porque es Ferrovial, que me encanta, pero como modelo de negocio lo veo como más potente Inditex. Yo creo que recorrido sigue teniendo. Para mí Inditex tiene un valor en torno a los 32, 35, apurando muy al alza, euros por acción. Entonces, margen, desde mi punto de vista, tiene. Yo la incorporaría dentro de lo que sería la parte, digamos, de lo que hablábamos antes, de las empresas compounder, de las empresas creadoras de valor. Saber que, imagínate, si en este momento tiene un valor intrínseco para mí de 32 euros por acción, sé que a largo plazo ese valor va a ir creciendo. Entonces, si yo la tengo comprada pues a niveles de 23, pues no tengo ningún problema en mantenerla, porque por un lado te voy repartiendo un dividendo más que jugoso, que además va a ser creciente con el tiempo. Es una compañía que no tiene deuda, está hiper bien gestionada, su modelo de negocio funciona, incluso durante el problema este del COVID, lo que han hecho, no a nivel tanto de empresa económica, me refiero, no a nivel de negocio, que no han podido hacer nada más que quedarse cerrados, sino a nivel de cómo han actuado con respecto a ayudar a la gente. A mí todo eso me gusta, ¿sabes? Al final, comprar una acción es comprar una parte de una sociedad, de una empresa, con lo cual somos socios. Pues tener de socios a gente como Amancio Ortega o tener de directivo a Pablo Isla y ver las cosas que están haciendo, a mí la verdad es que me deja dormir perfectamente. O sea, no tengo ningún problema en mantenerme con ella durante años y años.
Oye, Miguel, una pregunta acerca de tu fondo. Mira, hace unas semanas tuvimos a los amigos de Finicens hablando de los benchmarks, es decir, los índices contra los cuales se compara la gestión de un fondo, por ejemplo, de gestión activa, como puede ser el tuyo. A lo mejor muchos oyentes no saben que esos gráficos de los índices que sirven de referencia se pueden consultar con dividendos o sin dividendos, y la foto que ofrecen es completamente distinta. A ver, yo te quería preguntar, ¿por qué comparas tu fondo con índices de bolsa con dividendo bruto?
El motivo real es que yo no pretendo inventar nada. Es decir, como os comentaba al principio, yo empiezo a llegar al value a través de Buffett y a través de él llego a otros inversores value, prácticamente todos extranjeros. De hecho, yo me enteré en 2003 de que existía Paco Paramés, que estaba gestionando aquí en España y demás. Y fue después de haber descubierto, digamos, todo el value. Y la mayor parte de los inversores que sigo son casi todos extranjeros. Y en el extranjero, al menos en Estados Unidos y Australia, que yo conozca, cuando hacen la comparación siempre se comparan contra el índice con dividendos brutos. Aquí en España, pues tradicionalmente no se comparaba contra el índice nada más que el nominal. Desde el 2014, si no recuerdo mal, los inversores value empezaron a compararse contra el índice con dividendo neto. La diferencia entre el bruto y el neto es un 1% de diferencia anual. Eso parece que no, pero bueno, es un 1% a favor del fondo, por así decir. Digamos que sales como que le bates al mercado por un 1% más de lo que lo harías si estuvieras incorporando el dividendo bruto. Como yo, insisto, como no pretendía inventar nada, simplemente lo había visto desde Graham, desde Phil Fisher, desde Klarman, Buffett, Mangert y más, todos se comparan contra sus índices, en este caso el Standard & Poor's o el Dow Jones, cuando estábamos hablando de Graham y demás, lo hacían contra el índice con dividendo bruto, sin tener en cuenta ni los gastos y demás. Un argonauta sí que me comentaba hace unos años, que nos conocimos, él es de Mallorca, pero nos conocimos en Valencia, y me decía, caray, es que te estás exigiendo mucho. Y yo, a ver, yo no puedo dar a los argonautas menos de lo que entiendo que sería lo que Buffett haría. O sea, lógicamente mi rentabilidad no se va a comparar a la de Warren Buffett, pero sí quiero dar ese tipo de información y de transparencia. Es decir, a ver, a mí me parece que aunque un inversor nunca podría conseguir exactamente la rentabilidad del índice con dividendos brutos, pues porque tiene una serie de costes o tiene una serie de fiscalidad, pero quiero compararme con ellos simplemente porque es lo que Buffett hace, por decirlo de alguna forma así más rápida. Y es por lo que yo desde el inicio siempre me he comparado contra, siempre pongo varios índices, pero el índice de referencia que tengo, digamos, en mente siempre es el IBEX 35 con dividendos brutos, y ese es el motivo, el tratar de seguir el ejemplo del abuelo Buffett.
Domingo.
Una pregunta, un pelín más técnica, pero yo creo que puede ser muy interesante sobre el tema del sector de retail, porque yo creo que cada vez es, es un sector, y además que teniendo a alguien que lo conoce y lo domina también. Cuando uno se pone a mirar las cuentas de estas compañías, una de las claves en el tema del activo es, pues en la parte del activo, los inventarios, en la parte del pasivo, las cuentas a deber, a proveedores a los que tienen que pagar, y es complicado siempre medir en este tipo de empresas si el inventario es inventario de verdad, si es algo que se les está ahí acumulando, si van a estar ahogados por sus obligaciones a corto plazo y si esos activos a corto plazo también, que pueden ser, pues eso, por ejemplo, el tema de inventarios, los van a ir sacando. ¿Cómo mides tú eso? ¿En qué te fijas en una empresa? Porque para un inversor medio que a lo mejor está empezando a meterse en este sector, ¿qué le aconsejarías tú a la hora de analizar esta cuestión, que puede ser una de las importantes en este sector?
Sí, a ver, en primer lugar, nunca puedes analizar un único año. Necesitas tener una referencia de al menos 7-10 años, ¿no? Cuanto más mejor. Pero normalmente siempre se tiende a preguntar, cuando das una charla, una conferencia, o como ahora, por ejemplo, en una entrevista, ¿cuáles son los ratios o qué fórmula? Y estás buscando siempre como la fórmula matemática para tratar de sacar el valor. Y yo siempre digo, a ver, esa es la última parte y realmente es la más sencilla de calcular, porque al final no son más que cifras. La parte complicada es entender el modelo de negocio. Entonces, para eso tienes que y entender también quiénes son tus socios. Cuando te estás leyendo a lo largo de varios años las cuentas de una compañía, estás viendo lo que hacen, cómo se relacionan ellos con los inversores, lo que están haciendo y lo que han planteado, tienes, digamos, un cierto conocimiento, pero nunca va a ser exacto, lógicamente, de cómo funciona esa compañía. Entonces, hay veces en las que te encuentras directamente con compañías pues muy sencillas, porque no hacen nada más que diseñamos o pedimos que nos diseñen una serie, como en este caso, de baldosas, de cerámica y demás, y lo vendemos. Damos un servicio más o menos personalizado a los clientes y cobramos por ello. Nos llevamos un margen, ves que los márgenes a lo largo de la historia pues han funcionado relativamente estables. En los últimos dos años han empezado a disminuir un poquito, y cuando hablo un poquito es que el margen bruto, en vez de estar en el 61, ha pasado al 59. Pero es porque han empezado a entrar no solamente en el sector retail, sino también en la parte comercial del sector cerámica. Y eso, por competencia de precios, te reduce un poco el margen. Y un margen de un 59 es muy bueno, un margen bruto del 59. Entonces, cuando ves que no tienen cosas extraordinarias, que no hacen cosas raras, que te pagan el dividendo que te han prometido, en este caso, por ejemplo, lo han paralizado por el tema del COVID, pero estamos hablando de que el dividendo del año pasado, por ejemplo, a los precios actuales, pues está entre el 6 y pico 7% de rentabilidad por dividendo. Entonces, cuando tienes ese tipo de sensación, por así decir, de feeling, de que lo que estás viendo es todo correcto, es cuando ya te pasas a la parte, digamos, de los números. Y ahí, por ejemplo, con lo que me comentabas, siempre te pueden llegar trampas, ¿vale? Pero, y realmente son a veces complicadas de encontrar. En el tema, por ejemplo, del estocaje, sí puedes ir viendo si la evolución del estocaje a lo largo de los años va un poco en línea con lo que está pasando con la cifra de ventas. Si tuvieran, por ejemplo, muchos clientes a deber y está creciendo muy por encima de lo que está creciendo la venta, posiblemente sí sea una señal de decir, oye, aquí en vez de darlos como morosos, me los están metiendo como que me los deben, pero realmente no funciona. Es decir, la cifra de venta es que está creciendo, imagínate, a un 5% anual y los clientes están creciendo a ritmos de un 10-12%. Pues algo no cuadra, ¿no? Entonces, hay ciertas señales. Pero para encontrar esas señales, primero es cuando tienes que sentirte cómodo con todo lo que has leído de la compañía. O lo que son los cálculos, de verdad que son una chorrada. Hay algunos que no es nada más que A más B menos C, es decir, el activo fijo más el activo circulante menos el pasivo, y lo que me queda, ¿cuánto vale? Pues eso, por ejemplo, lo recuerdo con... No era una compañía del sector retail, pero era con ArcelorMittal, que el cálculo era así de sencillo. Valía, pues como mínimo, recuerdo, sobre los 5 y pico euros, os hablo de antes del split, y estaba cotizando a 3,5. Pues dices, hombre, pues malo será que no ganemos dinero solamente con esto, ¿no? Después de haber hecho todos los ajustes que querías y demás.
De nuevo, aparte, Miguel, el conocimiento que nos ayuda a mantener la disciplina, ¿no? En este caso, el conocimiento a la hora de estar más tranquilo con una inversión. Perdona que te corte, pero es que nos estamos quedando ya sin tiempo. De todas maneras, creo que está bastante explicada esta última pregunta de Domingo. Déjame, Miguel, que te diga que este programa no solo lo puedes seguir por la sintonía de radio, sino que también puedes descargártelo en los podcasts de Spotify, Apple Podcast o iVoox, también en las plataformas de Value School y de Es Radio, y que bueno, tenemos que darle cabida y entrada también a más conocimiento que nos ayude a tener mayor disciplina, y que viene cada semana de la mano de Value School con Luis Alberto Iglesias.
Hola, soy Fernando Bernal de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Luis Alberto Iglesias, la tiranía del reloj, que no nos ha dejado terminar a Miguel esa última exposición, pero tráenos esas recomendaciones y ya rematamos con el saludo final, con la despedida.
Vamos allá. Como hemos hablado del sector retail, voy a recomendar un vídeo que tenemos, una conferencia estupenda de Enrique García, que se titula, en el canal de Value School de YouTube, Oportunidades de inversión en el sector retail, donde Enrique nos muestra cómo, a pesar de la incertidumbre y de la introducción de modelos de negocio nuevos, existen compañías muy bien posicionadas en este nuevo entorno competitivo. En segundo lugar, y para saber más de nuestro invitado de hoy, de Miguel de Juan, y de su libro quizás más popular, invito a los oyentes a que vean el vídeo de presentación del libro El inversor español inteligente, donde podrán conocer el pensamiento de Miguel y su estilo inversor gestor, largo y tendido, porque es un vídeo de una hora y cuarto más o menos, como suelen ser los típicos de Value School. Después vamos a recomendar un vídeo que sacamos hace unas semanas acerca de algo muy popular, pero con mala reputación, como son los derivados financieros. Hemos producido un vídeo que se titula ¿Cuándo y por qué surgieron los derivados financieros? Para explicar por qué esto que Warren Buffett considera armas de destrucción masiva quizá no lo son tanto, si vemos y entendemos para qué se utilizan y cuál es su finalidad y por qué existen realmente. Y por último, hace unas semanas publicamos una clase magistral entre mi compañero Andrei Tukmel y yo, que hemos titulado Aprende a invertir, los principios de la inversión inteligente. Es una clase donde, si uno quiere empezar a invertir, desde luego recomiendo verla de principio a fin. Es un poquito larga, son un par de horas, pero contamos todo lo que hay que saber para poner tu dinero a trabajar con la estrategia, ojo, que mejor se adapte a los objetivos de cada uno los suyos.
Bueno, Luigi, pues muchas gracias. Ahí quedan esas recomendaciones. Miguel de Juan, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de domingo veraniego en Es Radio con Tu Dinero Nunca Duerme.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Amenazo con volver a llamarte para próximos temas. Ya ven que no hay dogmas escritos en piedra y que se puede ser value, invertir en retail, se puede ser value y ver con buena cara las carteras concentradas o las tecnológicas. Todo es combinar, como decíamos, esa disciplina con el conocimiento. Manuel y Domingo, muchas gracias también a vosotros por acompañarnos en este fin de semana.
Un abrazo.
Y a todos ustedes les dejo con la sintonía de radio, con la mejor programación del verano, la de esta emisora. Y nada, les espero la semana que viene. Hasta luego, amigos.
IGE te ha ofrecido este espacio.